Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día. Ya es martes 12 de noviembre, qué increíble cómo pasa el tiempo. Noam Titelman, Arturo Fontaine, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿cómo estás tú? Viendo pasar el tiempo.
Muy bien también acá, sí, es verdad, ya casi se acabó el año, ya no queda nada.
Ya no
Increíble.
queda nada. Ya tenemos que como empezar a comprar regalos de Pascua, ¿o
Sí,
no?
luego,
Sí.
sí.
No, yo
¿Qué?
encuentro el colmo que llega primero de noviembre y ya empiezan a vender cosas para Navidad y fin de año. Todavía falta igual, ¿no?
Todavía falta,
Como...
sí, todavía falta un poquito, sí, unas semanas.
Pero si usted es de las personas que está el 23 de diciembre, muerto de calor a las 6 de la tarde, sufriendo en un
Sí.
mall, le recomendaría que
Sí.
agradezca que siendo 12 de noviembre ya hay cositas para comprar. Así que, ¿ah?
Bueno, a mí me ha pasado varias veces eso de estar el 23 en la tarde a última hora corriendo. Sí.
¿Viste? Así que bueno, hay que ver cuál. Siempre hay que ver los beneficios que te nos trae el
Pero
mercado.
entonces, Arturo, esa vela aromática que me regalaste la vez pasada, ¿no la habías comprado con mucha anticipación entonces?
Ah, fresquita. Recién hecha, recién hecha. Sí. Oye, bueno, ¿qué nos depara el día? Torno antes del man por
Yo
las
quería hablar de
Europas.
un tema. Yo sé que se ha hablado harto de las elecciones de Trump, pero además me llamó la atención la última Academia que muestra que en Chile en general ha mejorado mucho la imagen de Trump. Y lo que quería plantear es que estamos todavía en una época, yo lo llamaría como la época test de Rorschach, a propósito de Terapia Chilensis, porque todo el mundo proyecta en las elecciones o en la figura de Trump, en el fondo, lo que está pasando por su mente. Y es bien notorio cómo. Por ejemplo, yo escuchaba, la gente de centro dice que Kamala Harris perdió porque la campaña era muy de izquierda. La gente de izquierda dice que había sido muy de centro. La gente que le cae mal Kamala Harris, o sea, la gente que le cae mal Biden dice que fue culpa de Biden. La gente que le cae mal Kamala Harris dice que es culpa de Harris. La gente que le importa más los temas económicos dice son los temas económicos. Y lo que ha aparecido harto también es el tema woke, que la gente que
Sí.
en general le interesa mucho el tema woke le echa la culpa a eso por lo que sucedió. Y yo creo que la verdad es que no vamos a entender exactamente qué pasó en las elecciones hasta que haya mejores datos. Un tema técnico es que los datos que tenemos ahora de la encuesta de boca de urna después se ajustan, porque hay una manera de calcular según cómo el resultado de la votación finalmente fue para tratar de calcular mejor cómo se repartió el voto. Pero en fin, encuentro que estamos en esa etapa y yo creo que, por ejemplo, el hecho de que Trump haya mejorado mucho su popularidad en Chile, tiene que ver con que la gente algo está proyectando en Trump, que yo creo que más que entrar a preguntarse exactamente qué pasó en las elecciones, creo que también es interesante pensar qué es lo que la gente está viendo sobre las elecciones y por qué les produce cierta simpatía o algún sector de la sociedad. Todavía igual tenía una imagen más negativa que positiva, pero había mejorado bastante, digamos, de la última vez que había sido electo.
Sí, pero yo pensaría que uno de los motivos de lo que tú preguntas es el tema de la política anti-inmigración. Yo creo que en Chile el tema de la inmigración tiene muy inquieta a la población y este hombre encarna una política muy dura, a mi juicio inverosímilmente dura, si es que realmente hace lo que ha prometido. Yo creo que eso es parte del atractivo que tiene el personaje. Y luego está esta cosa, si, siempre el ganador tiene lo que llaman los gringos el efecto en one bag, ¿no? O sea, hay un efecto de entusiasmarse con quien ganó. Dicho eso, yo
¿Tú
creo
dices
que...
al carro ganador?
¿Sí?
Sí. Pero lo interesante es que la Academia compara el mismo nivel de apoyo cuando ganó la vez pasada.
Sí.
Entonces, esto es más que la luna de miel, digamos, la luna de miel internacional, digamos. Esto es más que eso. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que hay algunos temas de los que ha tocado Trump que son relevantes. O sea, a ver, también, yo creo que la gente, hay un sentimiento anti-incumbente muy fuerte. Y yo no puedo dejar de pensar que también hay un tema de que como hoy día hay un gobierno de izquierda en Chile, los liderazgos que se perciban en oposición a la izquierda van a tener un pequeño plus, digamos, de apoyo. Yo creo que también eso tiene que ver con el apoyo de Bukele, una parte tiene que ver, yo creo, también el combate a la delincuencia, que creo que lo otro que también se percibe en Trump, quizás no era el tema central de su campaña, pero yo creo que la gente igual lo asocia en alguna medida a la mano dura contra la delincuencia. Aunque ojo que la CADE muestra algo bien interesante, que es el número uno, digamos, de apoyo en Chile de líderes internacionales es Bukele. Pero el
Sí.
número dos es Justin Trudeau, el número tres Starmer en Reino Unido y el número cuatro Macron, que esos tres son como, es como la noche y el día, digamos, son lo más opuesto que uno puede pensar a
Por
Bukele. Y
supuesto.
de hecho, si uno hace los cálculos, eso significa que aproximadamente en Chile la mitad o más de la mitad de las personas que dicen que les gusta Bukele también les gusta Trudeau o
Sí.
Macron o qué sé yo. Entonces, hay que tener cuidado cómo uno lo interpreta. Yo creo que es más bien un llamado a mano dura contra la delincuencia, más que necesariamente la figura específicamente Bukele, y creo que lo mismo pasa con Trump. Es como
Sí,
algo en Trump que llama más que específicamente la figura de Trump.
pero quizá yo lo ligaría, o sea, lo ligaría efectivamente, no es como una comunión 100% ideológica con el plan Bukele o el plan Trump, estoy de acuerdo con eso, pero sí creo que hay una comunión en esa pregunta que se hacía, creo, la encuesta CEP, cuando dice que la gente está dispuesta a sacrificar más democracia o más libertades en pos de orden y que va bajando como el valor de un gobierno democrático. Como que ahí hay una sintonía, me parece, con la aceptación que estamos teniendo de Bukele y que al mismo, digo, que no es tan raro que una persona que los chilenos pongan tan arriba a Bukele y después venga Trudeau, que son el agua y el aceite, estoy de acuerdo. ¿Okay? Pero ya, un poquito de eso, contarte que me sanen la cuestión de la delincuencia, si puedo sacrificar democracia. Eso es como, no sé, esa es
Sí, bueno, eso es lo que empieza a
la...
pasar cuando reina la impunidad, ¿no? Que la gente empieza a desesperarse por el tema seguridad y está dispuesta a sacrificar muchas cosas por ello, ¿no? Eso hay una larga tradición de ese tipo de reacciones.
Eso
Bueno,
es lo que he explicado. y yo voy a aplicar mi propio test de Rorschach, probablemente. No, no, obviamente todo el mundo tenemos nuestros sesgos, pero yo efectivamente creo que en Trump el tema de inmigración, o sea, con justa razón, de hecho veía una encuesta, le preguntaron entre los que apoyaban a Trump, ¿cuál de sus medidas creían que realmente se iba a implementar? Y la única medida que la mayoría creía que se iba a implementar era la deportación de los inmigrantes. O sea, incluso entre los que lo votaban, había mucho escepticismo de que se iban a hacer las otras medidas. Entonces, yo creo... Por ejemplo, errado, yo he escuchado a algunos en análisis tratando de traer, hay que tener harto cuidado porque la realidad de Estados Unidos es bien distinta a la de Chile, pero por ejemplo, algunos han tratado de hablar de la agenda woke y un poco hacer un paralelo, por ejemplo, con lo que vimos en Chile con el proceso constituyente, el estallido, como esta izquierda progre. Y yo tengo algunos problemas con esa interpretación, entonces ahora voy a aplicar mi test de Rorschach, pero... Lo primero es que la campaña de Kamala Harris, bueno, no sé cuánta gente conocerá, porque no me acuerdo si la que me dieron ni el conocimiento de Kamala Harris, me parece que no, porque bueno, no salió electa, tiene sentido. Pero por lo menos Kamala Harris, en tanto su campaña, no, o sea, fue la campaña menos woke que ha tenido el Partido Demócrata en mucho tiempo, en parte porque hay un cierto miedo después de, porque uno de los aprendizajes es que, o al menos eso sí, así se ha interpretado, un aprendizaje con la campaña de Clinton, es que efectivamente la campaña de Hillary Clinton, quiero decir, había sido demasiado inclinada a esas temáticas, como uno de sus lemas es como I'm with her, había toda esta idea, como un discurso más enfocado en los temas feministas y de digamos, antirracista, ese tipo de cosas, pero no fue para nada la campaña de Kamala Harris. De hecho, una de las cosas que mostraba, me acuerdo una estadística, es que el tema trans no apareció en ninguno de los videos de Kamala Harris. En donde sí apareció bastante fue la campaña de los videos, digamos, en las propagandas del Partido Republicano. Y efectivamente allí creo que hay un tema, que es que la campaña de Kamala Harris no fue capaz, digamos, de cortar eso, de responder a eso, de mostrar por qué esa anticampaña que se le había hecho, esa campaña negativa, había sido así. Pero la campaña de Harris se trató básicamente, ella y su vicepresidente, no sé, solo para contar algunas cosas, pero recalcaban que tenían armas en su casa. Kamala Harris en una entrevista decía que si alguien trataba de entrar a robar su casa, bueno, que ella lo mataba. Un hito súper importante fue el apoyo de Liz Cheney, de la hija Dick Cheney, Dick Cheney, que era el hijo, que era el vicepresidente, perdón, de Bush, y que en el fondo mucho de la campaña de Kamala Harris se enfocaba en atraer, si uno le pudiera poner un nombre, a esos republicanos estilo Bush, como sea, que yo creo que en ese sentido quizá una de las cosas que sí quizás es comparable con Trump y la realidad chilena, es que yo creo que hay también un voto antiélite, que no es lo mismo que anti-woke, que yo creo que ahí hay que hacer una separación, porque la élite, de hecho yo no sé si hoy en día odia más a Bush las bases demócratas o las bases republicanas, ¿verdad? Porque a Bush, a Obama, a Biden, al Partido Demócrata, toda esa como élite. Y de hecho hay un votante Trump que votó Trump y dejó en blanco todos los votos de abajo, todos senadores, Cámara de Representantes, y en parte una de las razones por la que los demócratas le fue mejor en las elecciones de Senado y Cámara de Representantes fue por eso. Entonces, yo no me compro, para hacer en resumen, que el tema woke haya sido lo más importante de esta campaña. Obviamente puede haber sido uno de los temas, y todas estas cosas algo de razón tienen. Y yo creo que yo tendría cuidado con pensar que es directamente traducible a Chile. Y solo para pa terminar, yo encuentro que Trump es más inteligente que algunos de los analistas que lo apoyan, porque a mí nunca se me va a olvidar que cuando estaba en la primaria peleándose con DeSantis, y DeSantis sí que hablaba todo el rato el tema woke y en fin, y Florida, y tenía todo un rollo contra Disney, porque según él Disney se había vuelto muy woke. Y Trump dice algo así como: yo no entiendo nada de estas cosas de woke y anti-woke. ¿Qué me importa a mí esas cosas? Y yo creo que si Trump gana es porque se da cuenta que inmigración y economía era la clave y el
Es que,
resto.
claro, al final, yo creo que más que estar solo ocultando por qué Kamala pierde, lo interesante y que sirve como un poco como lección extrapolable para varios países más, incluyendo el nuestro, es analizar por qué gana Trump. ¿Por qué hace que 73 millones de personas con ese prontuario que tiene? Porque tiene un prontuario como, además de judicial, moral, valórico, odioso, y con, o sea, vociferante, y todo eso, y igual lo eligen.
Bueno,
En
esa es una de
fondo,
las cosas que
y ahí
impresiona, que no parece haberle costado nada todos esos
es.
juicios,
No.
no hubo
Lo
ningún castigo.
eligen con esa transparencia, siendo él así siempre y como de alguna manera vanagloriándose de su de todas sus cosas y toda su surdinería incluso. Aún así la gente lo elige. Entonces el punto es ese, volvemos a lo mismo. ¿En qué momento tú eres capaz de transar cosas que en la teoría has dicho que las tienes como principios? Con tal de ganar otra, ¿no? Si es inmigración y es economía, si es seguridad acá y es economía acá, ese es como un poco el trade-off.
Sí, a mí me parece, fíjate, por lo que he leído y mirando las encuestas a boca de urna y los análisis que se han hecho, que la campaña de Harris estuvo muy pegada a Biden y no logró nunca despegarse bien de Biden. No fue como una alternativa. Ahora era complicado porque ella era vicepresidenta, en fin, era difícil el tema, pero eso parece que lo hubiera limitado en su alcance, porque resulta que se está castigando mucho el efecto inflación que se produjo y la restricción del poder adquisitivo de los americanos que se ha producido estos años durante el periodo Biden. Ahora, la campaña tampoco logró demostrar o convencer de que ese ajuste era necesario después de los beneficios otorgados por el propio Trump durante la pandemia. O sea, como en todas partes del mundo, la pandemia provocó una cantidad de beneficios que resultaron inflacionarios en casi todas partes, y ese ajuste ha sido muy, muy doloroso, y eso explica en parte por qué los incumbentes están siendo derrotados en todas partes. Pero el caso de Biden es que, estando la economía sana y por un buen camino, sin embargo, el costo político lo pagó él y no Trump, que es quien de alguna manera había desatado el proceso inflacionario. Ahora, no
Claro.
era fácil, porque tampoco se trataba de entrar a decir, bueno, no había que dar beneficios en la pandemia, porque obviamente había que darlos. Pero lo que tenemos ahora es una situación, y lo mismo está pasando en Chile, en la cual Esos beneficios extraordinarios tienen un costo que estamos pagando y es doloroso. Los americanos tienen muy claro la pérdida de poder adquisitivo que han tenido estos años. Y ahí me parece que hay un tema bien central para ella y para en general para los gobiernos.
Sí, a ver, yo creo que lo otro, si bien en Estados Unidos tiene este sistema donde en algún sentido el voto popular no es tan relevante porque lo que importa es cuánto voto en el colegio electoral uno
Colegio.
saca, yo creo que sí es relevante en términos de relato. Estaba justo leyendo Fukuyama, que la verdad que me llega a dar un poco de pena, porque Fukuyama escribió este artículo, después un libro que era El fin de la historia, después de la caída del muro de Berlín, y de ahí en adelante se ha dedicado toda su vida básicamente a explicar por qué no fue el fin de la historia. Y bueno, la verdad que estaba muy abierto a reconocer que no fue el fin de la historia, pero después de este resultado dijo, este resultado es algo así como una demostración indesmentible de la derrota del liberalismo. Bueno, hay un poco de grandilocuencia y todo, pero lo que sí es cierto es que en general cuando en Estados Unidos había una victoria decidida, digamos, que en general se traduce en voto popular, no solamente en voto en el colegio electoral, hay algo en el relato que cambia, que no pasó, por ejemplo, la vez pasada que ganó Trump. Todavía había una sensación de que esto era un paréntesis, de que esto podía ser. Además, ganó con lo justo y necesario, digamos, no tenía mayoría de votos, Hillary Clinton sacó más votos. Esta vez no. Y además, yo creo que una de las cosas más dolorosas para el Partido Demócrata, porque cambia el relato, fue el crecimiento muy impresionante por lo que hemos visto hasta ahora. Hay que esperar que se ajuste la encuesta, pero por lo que hemos visto hasta ahora, entre los votantes latinos y en general
Sí.
también otros votantes no blancos, por ejemplo, votante asiático ganó mucho. Y básicamente uno puede pensar en tres relatos. Cuando gana Bill Clinton, es de alguna manera una victoria de paliza, y muchos lo interpretan como el fin de la historia, este discurso de ganó el liberalismo económico y el liberalismo cultural. Y después cuando gana Bush, y arrasa, digamos, me refiero a Bush hijo, y de alguna manera se percibe que eso es, parece que lo que se acabó esto como de tolerancia, apertura, libertad individual, hemos vuelto como una cosa más neoconservadora, pero bueno, en fin, seguimos en libre mercado y eso. Y después cuando gana Obama, la interpretación de la victoria de Obama, que de nuevo fue una victoria que arrasó, fue: bueno, lo que pasa es que Estados Unidos se está convirtiendo en una sociedad cada vez más multicultural, y el crecimiento, digamos, de la población latina significa que si el Partido Republicano no se modera en sus posiciones culturales, va a seguir perdiendo. Bueno, lo que acaba de pasar con la victoria de Trump, yo creo que mata esa visión, digamos. O sea, al parecer un partido republicano al revés, que de alguna manera es más duro en este discurso antiprogresista, puede irle perfectamente bien. Y además, y eso creo que es lo más también llamativo, porque creo que eso era menos esperable, un discurso mucho más en contra del libre comercio, un discurso Trump, una de las cosas con la que quiebra con Bush también, además del tema de inmigración y libre comercio, es que Trump defiende un gasto importante del Estado. Por ejemplo, una cosa que dijo Trump en el debate, que es medio ridículo, pero era que él había salvado el Obamacare, el Medicare, el sistema de gasto público en salud de Obama. O sea, hay una vuelta en la que hoy día el Partido Demócrata se percibe como un partido que está condenado a perder porque está enclaustrado en un público que, por ejemplo, por primera vez el Partido Demócrata gana entre los más ricos. Hay una completa inversión, digamos, del nivel socioeconómico de los votantes. Y una cosa que hablamos la semana pasada, hoy día no hay mayor predictor del voto que el diploma universitario. La idea de que está, que obviamente es un poco seco eso como explicación, ¿no? Porque probablemente
Claro.
detrás de eso hay algo más, pero uno quiere saber cómo votaste en la elección de Estados Unidos. Realmente el mejor predictor es si tienes o no título universitario. Y yo creo que eso pone al Partido Demócrata en una situación muy compleja, como de repensarse cómo se llega a un votante que parece que perdió en estos años. Y puede ser, ¿no?, que me cuesta hacer estos paralelos en Chile, porque yo creo que es una realidad un poco distinta, pero si uno tuviera que hacer un paralelo, yo creo que hay un tema, sobre todo uno lo puede ver en términos de grandes urbes. Yo creo que la política en Chile, uno puede ver grandes urbes en Chile, es sobre todo región metropolitana y un par de ciudades más. Parece que la política ahí es muy distinta que en las otras zonas de Chile, y yo creo que eso puede anticipar algunos problemas para el mundo progresista, al menos para adelante. Que no es lo mismo que el wokismo y antiwokismo. Yo creo que eso ya es ya los tres pasos más allá de lo que en verdad está pasando en Chile.
A mí me parece con todo que no hay que pensar de que este gran triunfo de Trump es tan sólido. No sabemos cuán sólido es, cuánto se va a poder sostener en el tiempo. Por ejemplo, si él realmente implementa esta política de subir los aranceles, eso va a tener un costo enorme en el costo, para los americanos, un costo en su poder adquisitivo. Van a subir todos los bienes que se producen localmente para producirlos localmente a mayor costo que el que significa importarlos. Entonces, a mí me parece que toda esta cosa económica es bien importante, porque si bien hay críticas fuertes por el tema del control de la inflación durante Biden y el sacrificio que eso implica, la subida de aranceles puede ser peor. Y la guerra contra China, si realmente la lleva a cabo, como dice, va a significar un trastorno económico más o menos grande en un montón de países, y eso va a repercutir sobre Estados Unidos. Y desde luego uno de los países que será perjudicado será Chile, ¿no? Porque el precio del cobre, si realmente la economía de China empieza a debilitarse, se va al suelo. Entonces, Chile puede ser una de las víctimas de esta campaña anti-China. Pero hoy día China exporta un montón de productos, está metida en la economía, está muy interrelacionada. Entonces, a mí me parece que la idea de subir los aranceles puede resultar atractiva al comienzo y rápidamente traducirse en inflación. Y en ese sentido puede que el apoyo a Trump se empiece a debilitar en la medida en que implemente sus políticas económicas.
Es bien
Sí, no,
posible.
sí. Y lo otro es lo que va a pasar en el mundo. Digamos, hace rato ya Estados Unidos está un poco cansado de ser la policía del mundo y yo creo que hace rato ya no tiene esa filosofía de relaciones internacionales, pero Trump es particularmente notorio en eso. Una de las primeras cosas que al parecer hizo fue hablar con Putin. No está confirmado, pero salió en varios medios internacionales. Y ya, bueno, en Europa estos titulares que siempre aparecen, pero ya hablan de la triple crisis. Por un lado, tiene la guerra al lado, digamos, ¿no? Esto que se pensaba que Europa ya no iba a tener después del 45, después de la Segunda Guerra Mundial, no iba a tener guerra en el continente europeo, parece que ya quedó atrás. Al mismo tiempo, sale electo Trump, que es al menos bien escéptico del apoyo a la OTAN y de las relaciones transatlánticas, entonces hay una sensación de que Europa está lento, está sola, pero además una economía europea lenta y con las dos principales potencias de Europa, de la Unión Europea, Francia y Alemania, en situaciones políticas complejas, dos gobiernos relativamente débiles, sin mayoría en su partido, de su partido en los congresos, y además una economía que está débil, que está crujiendo, digamos. Y por otro lado, lo otro que todo el mundo está mirando con atención es qué va a pasar en la situación, sobre todo de Irán. No está claro cuál va a ser la posición que va a tomar Trump en ese conflicto que está tomando cada vez más vuelo y que obviamente afecta al mundo entero por cosas existenciales, pero también por el precio de los combustibles, de los petróleos, que probablemente se va a ver afectado si es que algo así ocurre. Hay muchas repercusiones que pueden afectar el mundo y que efectivamente también afectan en última instancia a los estadounidenses. Y justo se habló un estudio a propósito de los tarifas. Una de las ideas que siempre lo que hace tentador para países como Estados Unidos de subir los impuestos es que cuando los países tienen poder monopsónico, que no es el caso de Chile, entre paréntesis, cuando los países en el fondo, si ellos demandan menos, bajan los precios, o sea, eso significa tener un poder monopsónico, siempre está la tentación de que si uno pone un arancel, en alguna medida, la disminución, el costo del arancel lo termina pasando el que vende los productos. O sea, hay toda una teoría económica a propósito de eso. Y hay algo de evidencia de que hay unos pequeños márgenes que se pueden ganar en ese sentido. O sea, por ejemplo, ahí había una estimación como el 16% del costo lo termina pagando la oferta. Pero cualquier tipo de ganancia de ese tipo se pierde inmediatamente cuando hay medidas digamos, de respuesta de los países exportadores. O sea, la idea de que Estados Unidos le va a subir el 10% a todo el mundo y que todo el mundo no va a reaccionar es bien ridícula. Y en caso de que haya una reacción ante eso, cualquier tipo de ganancia que se pudiera generar se va a perder inmediatamente. Y hay un impacto inmediato en el nivel de precios, como decía Arturo, de los consumidores en el país. Eso también va a ser bastante claro. Y por lo mismo, eso probablemente también empieza a golpear la popularidad de Trump bastante, bastante rápidamente.
Pues yo creo que tiene
Bien,
2 años en los cuales puede hacer mucho, sobre todo si logra ganar la Cámara de Representantes, que todavía no sabemos si la tiene ganada, pero que está muy cerca, pero ya tiene el Senado. Pero la Cámara se renueva ahí cada 2 años. Entonces, la clave son estos 2 años. Estos 2 años son los donde él va a tener el mayor poder probablemente. Yo creo que después, la siguiente elección, mi sospecha es que los republicanos van a perder, y Trump va a perder esa Cámara de Representantes con seguridad. Pero, en fin, estoy apostando.
está por verse, está por verse. Arturo Fontaine, Noam Titelman, muchas gracias por esta conversación en este día martes 12 de noviembre en Terapia Chilensis. Que estén todas y todos muy bien y nos encontramos mañana con una nueva conversación. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontaine. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.